Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. La semana pasada, como algunos recordarán, uno de nuestros programas estuvo dedicado a la cucaracha. A la cucaracha, un animal más digno de atención de lo que algunos suponen y un animal con una capacidad de supervivencia tal que podría sobrevivirnos si el mundo sufriera una catástrofe nuclear. Pero no tuvimos tiempo, entonces, para hablar de la cucaracha en Cuba. En Cuba, de manera que hoy vamos a comenzar abordando este tema, invitándolos a esbozar una sonrisa, algo que nunca en tiempos como los que corren para Cuba está de más. Y luego voy a leer y a comentar el mayor número posible de correos, de estos correos de ustedes que no cesan de escribirnos y que tanto, tanto nos interesan y agradecemos. Hay que decir que las cucarachas han ocupado los titulares de la prensa de casi todo el mundo en más de una ocasión. Y es natural que sea así. Como dije la semana pasada, un buen número de científicos las ha acusado de servir de transmisoras del virus que produce la terrible neumonía atípica, amigos. De manera que la mujer cubana no se equivoca cuando habla de las cucarachas con espanto y rompe a dar gritos si encuentra alguna en el baño, asomando la cabeza por un tragante, ¿verdad? O en la cocina, entre los cubiertos y los platos. Esa aversión a las cucarachas puede haber sido una de las razones por las cuales la cultura cubana y la cultura rusa no llegaron a identificarse como algunas autoridades del gobierno cubano habían soñado. Lidia Cabrera, la gran investigadora, escritora, narradora cubana, cuyos libros he consultado, cuenta cómo un actor ruso, el marido de la gran pintora Alexandra Exter, quien fue maestra de Lidia, cómo este actor ruso le había descrito con una cucaracha, o mejor dicho, le había descrito sus relaciones con una cucaracha en el antiguo Moscú. Sí, sus relaciones con una cucaracha en Moscú. Según Lidia Cabrera, este actor ruso había entablado amistad con una cucaracha que todas las noches lo esperaba y lo seguía a su dormitorio para comerse el azúcar que él le brindaba. Y es que en Rusia se creía, y quizás aún se crea, que las cucarachas traen buena suerte. Yo no sé cuántos matrimonios ruso-cubanos han sido exitosos, no lo sé. Pero sí me atrevería a sospechar que no ha habido ni hay una mujer cubana capaz de ver con simpatía o indiferencia la amistad de su marido con una cucaracha. Una infidelidad con otra mujer, bueno, eso podría perdonarlo, ¿no? Pero una relación con una cucaracha en el dormitorio de ambos, ni pensarlo, aunque la cucaracha sea cubana.
Decías que yo era tuya y de nadie más, y solo en tu pensamiento tristeza me da. Publicabas en la prensa conquistas de amor, pero a nadie ya convences, no tienes sabor.
¡Qué pena me da tu corazón, lo puro es mental!
¡Lo que iba ambio! Jamás, tu yate, tus palacetes, tus carros, ¿qué tal? No sabes con quién te metes, lo tuyo es mental.
¡Qué pena me da tu corazón, lo tuyo es mental!
¡Órale!
¡Qué pena me da tu corazón, lo tuyo es mental!
Si quieres que yo te ayude, despiértate ya. Olvida tus viajes raros, que eso no está en nada. Vete a ver con un psiquiatra a ver qué te da. De veras lo tuyo es grave, grave de verdad. Enajenado mental.
Qué pena, nena, tu caso, lo tuyo es mental. Qué pena, nena, tu caso, lo tuyo es mental.
Amigos, es Celia Cruz interpretando Lo tuyo es mental. Efectivamente, Celia interpretando Lo tuyo es mental, una canción de Anán Munar. Señoras y señores, qué curiosa esa historia de Lidia, ¿verdad? De un actor ruso que le daba de comer a una cucaracha azúcar y la tenía en cierta forma domesticada, entrenada a que cuando él llegara por la noche del teatro, la cucaracha lo estuviera esperando. Y él pues le ofreciera un poquito de azúcar. Pero ya sabemos por Lidia que en Rusia las cucarachas son un símbolo de la buena suerte. Cuba, hay que decirlo, ha tenido algunas cucarachas encantadoras. Por ejemplo, la cucarachita Martina, ¿no? Aquella cucarachita que después de encontrarse con una moneda de plata en la acera de su casa, se compró una caja de polvo, se acicaló, tuvo muchos pretendientes y acabó escogiendo por esposo al ratoncito Pérez, con el que fue muy feliz hasta que un día el ratoncito cayó en la olla por la golosina de una cebolla, como todos sabemos, ¿no? Yo estoy seguro de que si hay una cucaracha a la que cualquier cubano estaría dispuesto a darle alojamiento por razones de afecto, de simpatía, esa cucaracha sería Martina. Tengo que decir también que hay cucarachas limpias, muy limpias, tan limpias que nunca, como ustedes saben, abandonan el baño. Nunca lo abandonan y apenas sacan la cabeza por la boca del desagüe y advierten lo que hay afuera, cestos de papeles sucios, espejos empañados, cepillos sin dientes, jabones que lagrimean y a veces incluso olores desagradables. Apenas se encuentran con eso en los baños, esas cucarachas vuelven horrorizadas a meter la cabeza en el caño y a desaparecer por él. Es evidente que algunas cucarachas no resisten la suciedad, amigos. Y hay que decir que entre las miles de especies de cucarachas que pueblan la tierra están aquellas cucarachas, Tony y Maite, que los malos barberos de Cuba dejan en la cabeza de algunos clientes, ¿verdad? Cucarachas que acaban desapareciendo apenas el cabello vuelve a crecer. Y cucarachas a las que nadie, por supuesto, trata de eliminar con un escobazo. Trata de eliminar con un escobazo. Quien pone en duda el valor de la mujer cubana invocando su horror a las cucarachas no sabe lo que dice. Ninguna mujer cubana dejó de acariciar la cabeza de su esposo porque esa cabeza fuera un cucarachero.
en un cuarto azul pequeño, una mujer se levanta y asomándose a través de la ventana, sin decir una palabra, recostándose a la almohada, esperando tanto amor que le hace falta. Por el brillo de sus ojos, a través de su mirada, se le nota la necesidad de un beso. Y a la claridad del alba me provoca con su espalda, apurando la mitad de mis deseos. Con los dedos de sus manos se abre surcos en el pelo, como una criatura inofensiva. Y le observo cuando duerme, su belleza transparente, que la llego a comparar con una niña. Ventilador de frente, orgulloso la refresca. Siento envidia como el aire la despeina. Y sus labios casi rojos me van llenando de antojos, y el delirio de poder estar con ella.
Es Polo Montañés, amigos que nos escuchan, interpretando esa linda canción suya titulada Si Fuera Mía.
En un cuarto tan pequeño, donde una mujer descansa y a la suave luz que regala la luna, dan deseos de tenerla, de cuidarla, de quererla, porque sé que como ella no hay ninguna. Con los dedos de sus manos se abre surcos en el pelo, como una criatura inofensiva. Y le observo cuando duerme, su belleza transparente, que la llego a comparar con una niña. El ventilador de frente, orgulloso la refresca, siento envidia como el aire la despeina. Y sus labios casi rojos me van llenando de antojos, y el delirio de poder estar con ella.
Qué hermosa canción. Además, me encanta el acompañamiento, ¿verdad? Además de la voz de Polo, tan agradable, la canción tan bonita, ese violín que se escucha le imprime a la canción un encanto especial. Hay una frase, amigos, que seguramente muchos de ustedes conocen y utilizan. ¿Eh? ¿Hombre o cucaracha? Eso es lo que le decían en Cuba, y quizás aún le digan, al hombre que, ante algunas situaciones difíciles, revelaba una falta de determinación o de coraje, de lo que se deduce que la cucaracha no es un animal valiente. ¿Hombre o cucaracha? Sin embargo, es raro encontrar una mujer cubana que no les tenga miedo a las cucarachas. Ante una cucaracha, la cubana más atrevida retrocede espantada y lo mismo grita pidiendo socorro, que empuña una escoba, no se sabe si para agredir a la cucaracha o para defenderse de ella. No se sabe. La mujer cubana no se acostumbra a compartir su casa con las cucarachas. Aunque Lidia Cabrera reveló hace muchos años que las cucarachas, además de ser las mensajeras de Yemayá, son parte de su menú favorito. Del menú de Yemayá, entiéndaseme, no de Lidia, de Yemayá. Lo cierto es que ante la cucaracha más insignificante, la mujer cubana tiembla y alerta a la familia sobre la magnitud del peligro que corre su hogar. Una casa con cucarachas es, además de una vergüenza, una amenaza al sistema nervioso de la familia. Nadie puede conciliar el sueño en un dormitorio donde puede haber una cucaracha trepando por el espaldar de la cama o paseando por el cielo raso. Nadie. Y es mejor morirse de sed o de hambre antes que tomar agua de un vaso donde se ha posado una cucaracha. Eso es lo último para una mujer cubana. Sin embargo, esa posibilidad contradice la afirmación de algunos negros sabios, consultados también por Lidia Cabrera hace muchos años, un grupo de hombres y mujeres que no veía en la cucaracha un agente conductor de enfermedades, sino todo lo contrario, una aliada de la salud. Sí, una aliada de la salud. Según estos amigos de Lidia Cabrera, hombres y mujeres todos de la raza negra, un cartucho lleno de cucarachas corrientes, bigotudas, colocado sobre un enfermo, baja la fiebre. Ahí tienen ustedes una receta gratis en este programa de hoy. Un cartucho lleno de cucarachas corrientes, colocado sobre un enfermo, baja la fiebre. Y por último, quiero advertir algo que ya advertí en el programa anterior. No es aconsejable mirar a los ojos de la cucaracha que nos disponemos a matar, porque uno corre el riesgo de descubrir en el temblor de sus antenas un sentimiento común. Digamos que una humanidad camuflada en la cucaracha. Quien prescinda de toda compasión y proceda a matar una cucaracha que le ha suplicado, obviamente, que no la mate, nunca va a olvidar la mirada de esa cucaracha, nunca. Y abrumado por el remordimiento, va a acabar dándole la razón a un viejo poeta cubano-japonés a quien cité la semana pasada. Un viejo poeta que, consciente de ese remordimiento incurable que va a sufrir el que mate una cucaracha, escribió lo siguiente: la cucaracha termina siempre dentro de quien la mata. Es decir, no importa que nos deshagamos físicamente del animal que acabamos de matar, no podremos deshacernos de su recuerdo.
Yo te recuerdo cuando han pasado algunos años. Yo te recuerdo, aunque al hacerlo me haga daño, como recuerdo cuando al mirarnos sin pensar nos abrazamos. Así recuerdo con qué ternura con besos nos amamos. Yo te recuerdo en cada día que me amanece. Cuando mi estrella está sonriente o se entristece, en cada pájaro que vuela, en cada tarde que se aleja, en el rocío que se posa al borde blanca rosa. Yo te recuerdo porque nunca te olvidé.
Amigos, ha sido Roberto Carlos interpretando esa hermosísima canción de Armando Manzanero titulada Yo te recuerdo. Pasemos ahora a sus correos. Esos correos que les prometí que hoy iba a repasar y a comentar con ustedes. Aquí tengo uno de una amiga residente en la zona oriental de Cuba, cuyo nombre prefiero reservarme por razones de seguridad. De seguridad para ella, por supuesto, ¿no? Esta amiga me dice en un primer correo, porque acabo de recibir otro hace solo unos minutos: aunque hace días no escribo, siempre estoy a la escucha del programa. ¿Qué decirle? He sentido tanto alivio en mi alma al saber a mi hija lejos de ese lugar. Es mucho más fácil soportar nuestro propio dolor que el dolor de los hijos. Es algo que cala muy hondo. Gracias a Dios, ya ella está con su esposo. Bastante tenemos con la situación horrible que estamos viviendo. Tenemos carencia de todo y no solo material. Recuerden, esta persona que me escribe vive en la parte oriental de Cuba. Tenemos carencia de todo y no solo material. En medio de esta situación tan difícil, en vez de unirnos y darnos las manos, más bien nos estamos devorando los unos a los otros. Es una pena que esa fuerza empleada en dañar al prójimo no sea utilizada para enfrentar a esta dictadura sin nombre, porque todavía la gente tiene mucho miedo. Yo solo espero en Dios, termina diciéndome esta oyente, que este pueblo se canse de tanta humillación y decida conquistar lo que por derecho propio le pertenece. Un abrazo, hermano mío. Saludos para Mara, Maite y el resto del colectivo. Dios los bendiga. Amiga mía, cuando yo leo sus cartas, me quedo largo rato cabizbajo. Cabizbajo, en primer lugar, porque usted se expresa maravillosamente bien y describe la situación del cubano en este momento con un dolor y con una precisión conmovedores. Conmovedores. Sí. Cuando uno ve a alguien que uno quiere sufrir, es peor que cuando uno sufre. Y supongo que usted como madre habrá sufrido mucho sabiendo que su hija se encontraba en una situación difícil. Me alegra mucho que todo haya pasado y que tanto ella, que está ahora con su esposo, como usted, estén más tranquilas. ¿Y qué decirle de lo que me cuenta de Cuba? Tenemos carencia de todo, me dice usted, y no solo material. En medio de esta situación tan difícil, en vez de unirnos y darnos las manos, más bien nos estamos devorando los unos a los otros. Amiga mía, qué viejo problema este de los cubanos. Por eso, no hemos podido solucionar nuestro mal durante tantos años. Nosotros mismos, como los famosos cangrejos encerrados en un cubo, en un balde, tratamos de hacerle daño a los cangrejos que están tratando de salir del balde. Es realmente triste que los cubanos no acabemos de aprender nuestra lección. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
30 minutos después de las 11 de la mañana, lo prometido es deuda, que estoy de regreso para llevarles un adelanto de lo que traemos en nuestro noticiero a partir de las 12 del mediodía. Unas 20 mujeres se plantan con sus hijos en una fábrica abandonada en la capital cubana y exigen viviendas al gobierno. Expulsan a directora de escuela primaria en La Habana por denunciar la existencia de un basurero gigante frente al centro. La CIP exige la liberación inmediata del abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, acusa a Nicolás Maduro y a Rafael Correa de intento de golpe de Estado. Vecinos venezolanos se unen y forman ollas comunitarias para enfrentar el hambre. Turquía inicia ofensiva en Siria tras la decisión del presidente Trump de retirar a las tropas estadounidenses. Reitero, son solo algunas de las noticias que ampliaremos a las 12 del mediodía. Ahora seguimos entre nosotros.
Entre nosotros.
Tú eres para mí el más puro amor. Ay, esta es la verdad que yo contesté. Son ciegos están ya. No, no, no puede ser que no veas en mí la sinceridad. Me dije en ti la felicidad. Dime si quitaste el humo de tus dulces ojos. En mí la sinceridad. Oh, oh, oh. La
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes ya lo saben, están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Acabamos de escuchar también ahora a los cinco latinos interpretando Humo en tus ojos. Una canción, como les decía a Maite y a Tony, que me devuelve a mi infancia en la playa Siboney, allá cerca de Santiago de Cuba. Había una especie de barra pegada al mar con un salón donde los jóvenes de entonces, yo era un niño, pero los jóvenes de entonces, los adolescentes de entonces, bailaban canciones como estas. Allí, dándose unos tragos frente al mar, las olas chocaban frente a aquel sitio. Y yo, que era un niño, pero un niño que ya quería ser adulto, ¿no?, soñaba con un día poder ser como esos adolescentes, poder estar allí con una muchacha que me gustara bailando una canción como esta que acabamos de escuchar. Por alguna razón curiosísima, a Mara también le sucede. Las grabaciones de los cinco latinos con los años, antes no me sucedía tanto, con los años han crecido en nosotros. Se han convertido en parte fundamental de la banda sonora de nuestra juventud. E incluso, insisto, de nuestra niñez. porque yo era un niño, pero un niño ya con apetencias de adolescente. Y toda esta música se escuchaba en Palma, se cantaba en Palma, no solo allí en la playa Siboney, sino en los tragalíqueres del pueblo, en los bares. Había un grupo de muchachas que tenía una especie de coro y cantaban esta música de los cinco latinos. ¿Cuántos recuerdos me traen sus grabaciones? Quiero darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí. A Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, gracias a los dos. Quiero recordarles a ustedes que el correo nuestro, el correo electrónico es entrenosotrosmartí@gmail.com. En estos momentos he recibido varios, a ver si puedo leer algunos en el transcurso de la segunda parte del programa. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Pero acabo de leerles un correo de una amiga que vive allá en la provincia, en la antigua provincia de Oriente, donde nos describe la situación en Cuba y nos describe eso que debería ser motivo de gran preocupación para nosotros los cubanos. Esa necesidad de unos cubanos irse en contra de otros, de vivir en pugna constantemente. Por eso en Cuba hay tantas organizaciones opositoras. Por eso en el exilio también hay tantas. Por eso en España hay tantas. Si todas decidieran ponerse de acuerdo, ya la realidad de Cuba hubiera cambiado. Pero nosotros los cubanos somos nuestros peores enemigos a veces. Yo no olvido que hace muchos años, cuando Dulce María Loynaz ganó el premio Cervantes, un periodista se le acercó, quizás fue en España, y comenzó a hablarle de la realidad de Cuba, y le dijo algo el periodista, bueno, pero los norteamericanos, y Dulce María le salió al paso y le dijo, la culpa de lo que sucede en Cuba no es de los norteamericanos, es de nosotros los cubanos. Y lo estaba diciendo la hija de un general de la Guerra de Independencia. Lo estaba diciendo una mujer que se quedó allí en Cuba y que no concedió nada al régimen de la isla. Estaba consciente de que nuestro problema somos nosotros. Esta amiga que me escribe dice que está consciente también ella de que la gente aún tiene mucho miedo, que ella solo espera en Dios que este pueblo, dice, se canse de tanta humillación y decida conquistar lo que por derecho le pertenece. Así es, amiga mía, mientras esto no suceda, yo no sé cómo los cubanos vamos a resolver nuestro gran problema. Debo decirles, señoras y señores, debo decirles a todos que durante esta primera parte del programa, la autora de este correo volvió a escribirme. Y yo siempre agradezco mucho sus cartas porque sé que es una mujer que ni exagera ni miente, que dice las cosas como son, que es una cubana íntegra a quien le duele lo que está sucediendo en Cuba. Y en este correo que acabo de recibir hace solo unos, bueno, minutos, esta persona añade lo siguiente a su correo anterior. Mis saludos para los oyentes y todo el colectivo que hace posible la salida al aire de tan excelente programa. Aunque para nadie es novedad, siento la necesidad de expresar mi sentir en cuanto a la realidad que vivimos. Es algo realmente desastroso. No hay comida, no hay medicinas en medio de un servicio de salud pública que no sirve ni para la atención de los animales. Muchas personas mueren por falta de recursos, del transporte ni hablar. En estos días, las lluvias han sido muy abundantes, algo que provocó grandes inundaciones. Como todo en este país, también el sistema de alcantarillado y drenaje está destruido. Imagínese, me dice esta amiga residente allá en Cuba, imagínese las fosas desbordadas, las aguas albañales corriendo por dentro de las viviendas. ¡Cuánto desastre! Y para completar, el río hizo 3 crecidas seguidas, alcanzando niveles nunca antes vistos, todo como consecuencia de la agresión que ha sufrido. El río, ya no quedan árboles en sus márgenes, perdió su profundidad y todo lo que naturalmente le pertenecía. Ya usted sabe por dónde pasa la plaga comunista, hasta la hierba se seca. Varias familias fueron afectadas, la última crecida y la mayor de todas ocurrió de noche. Le cuento que los vecinos aterrorizados llamaron a los bomberos y a la dirección del partido en el municipio Mayarí y no hubo respuesta. Es decir, que para este pueblo no existe siquiera un equipo de rescate para situaciones emergentes. Para lo que sí hay recursos es para movilizar cualquier cantidad de fuerzas represivas a la hora de controlar cualquier manifestación en contra de la dictadura. Ahorita observaba y escuchaba de lejos, me dice esta oyente, cómo en una escuela primaria adoctrinaban a los niños, los cuales repetían: "Viva Fidel, seremos como el Che". Cuánta infamia en contra de este pueblo, enseñar a los muchachos a proclamarse iguales a ese par de asesinos. Siempre repito lo mismo, termina diciéndome esta oyente: Dios solo espera por este pueblo para él poner el resto. Amigos, no hay como agradecer cartas, correos, así, donde las cosas se dicen de una manera tan firme y al mismo tiempo también. Todo está tan bien dicho en estos correos de esta amiga nuestra que tiene la gentileza de decirnos lo que sucede a su alrededor y en todo el país. Sí, ¿cómo no preguntarse cuándo los cubanos vamos a hacer algo efectivo para que nuestro país mejore, prospere, sea el país que todos soñamos? Mientras no nos pongamos de acuerdo, las cosas van a seguir como están. Y ya ven ustedes, y ya saben ustedes, cuán dramáticas son estas cosas. Por eso sus correos son tan importantes para nosotros. Por eso. Aquí tengo un correo del amigo Yeridian, donde me dice: Orlando, llevo la secuencia de sus programas sobre el teatro Buffo. Eso fue hace unos días, como ustedes recuerdan. La escena de los vendedores me hizo recordar las historias de mi madre. Ella nació en un lugar cerca de su tierra, Palma Soriano, en Manacal, cerca, literalmente, de una comunidad que se llama Matahambre, en Songo La Maya. Ella me cuenta de los moros y los gallegos, de los cuales somos descendientes, y de otros que en mulos subían hasta esa zona de difícil acceso. Subían con mercancías y comparó nuestra vida con la de los más jóvenes que estamos más cerca de la ciudad con aquella. Ni aunque uno vaya a las tiendas, aparecen dulces ni otros productos de los que mi madre me contaba, y mucho menos comida. Una rectificación, termina diciéndome, este amigo nuestro. Mi nombre es Yeridian, con acentuación en la última A. De todos modos, gracias a Dios existen usted y sus conocimientos, Yeridian. Bueno, gracias a ti, Yeridian, por ser tan amable, por decirme esas palabras. Pero sí, ¿cuánto de menos echan los cubanos que tuvieron abuelos y padres que les contaron cómo era la Cuba anterior a la actual? Ayer conversamos con un pintor, con un excelente pintor cubano, como ustedes recordarán, Ismael Gómez Peralta, Ismael Gómez Peralta. Y ya recordarán ustedes, aquellos que escucharon el programa, ya recordarán cómo él mencionó a su abuelo. Cómo gracias a su abuelo, él podía ver perfectamente la diferencia entre lo que sucedía en la Cuba anterior a 1959 y lo que sucede en la Cuba actual. ¿Qué imagen esa tan curiosa de los moros y gallegos que subían en mulos al lugar donde Yeridian, su madre y su familia vivían, a llevar mercancías y cosas, golosinas? Como hoy nos dice, es imposible ir a una tienda cubana y encontrar dulces y otros productos que su madre le mencionaba. Acabo de recibir también un correo de nuestro amigo Leonid, donde me dice lo siguiente: buen día a mis hermanos. Orlando, un fuerte abrazo para ti. Quiero que me le des a Mara un abrazo con mucho cariño. Mis respetos y admiración para todo el equipo de producción de este especial programa. La cucaracha está presente en todos lados. Imagínate que hasta en la lotería tiene un número asignado, el 48. Efectivamente, el que ve un número 48 en algún sitio, o el que ve una cucaracha, mejor dicho, tiene que correr a jugarle a ese número 48, porque eso, pues, es lo que indica la charada, ¿no? Qué buen programa, me dice Leonid. Gracias. Nos haces reflexionar siempre y hasta pudiéramos sentir compasión por una cucaracha que ni conocemos bien por culpa de tus excelentes comentarios. Ja, 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 me dice Leonid, cuánto lo disfruto. Gracias, mi hermano. Abrazos para todos con mucho cariño de sus hermanos Mailén y Leonid. Mailén y Leonid, gracias por estar ahí siempre y por escribirnos siempre también. Aquí tengo un correo que llegó hace unos minutos de Mario Bocur, donde me dice: Orlando, cuántos recuerdos me traen los cinco latinos. Bueno, a ti también, Mario. Si llenaron toda una época, no solo en Cuba, sino en toda Latinoamérica. No sé si te acuerdas, me dice Mario, de una vez que te pregunté por el señor que trabajaba en la CMQ, que le decía Tía Lara cuenta cuentos. Era un programa que Mario trataba de averiguar quién era ese señor que hacía ese programa. Yo oía a ese señor y después que terminaba de hacer los cuentos, empezaban a tocar, creo que a las 12 del día, los cinco latinos. Un viejo recuerdo que tengo en mi corazón de Cuba, me dice Mario. Sí, Mario, yo estoy seguro de que muchos oyentes que nos escuchan en la isla en estos momentos y muchos que no nos escuchan, algunos viven aquí en el exilio o en España, en Nueva York, cuando escuchan a los cinco latinos, vuelven emocionalmente, mentalmente a Cuba. Aquí acabo de recibir otro correo. Tengo muchos correos impresos para leerles, pero están llegando constantemente. Un correo de Herbigio Fernández, donde me dice lo siguiente: Orlando, esa es la primera vez que le escribo, y su programa sumamente ameno y la forma en que usted lo dirige muy real, y sobre todo lo referente a nosotros los cubanos, que no somos unidos aquí en Miami, es un ejemplo que somos la comunidad que más nos atacamos y no nos ponemos de acuerdo, aunque en el fondo nos queremos. Un abrazo y seguiré fiel a Radio Martí, nuestra emisora. Gracias por estar en el aire. Herbigio, muchas gracias por escribirnos y por sus palabras. Sí, sí. Los cubanos debemos convencernos en Cuba y en el extranjero que si continuamos atacándonos, que si continuamos siendo víctimas de nuestra necesidad de protagonismo, porque eso es lo que hay en muchos grupos que se piden la cabeza, no vamos a resolver el problema cubano. No lo vamos a resolver. Y es absurdo que continuemos, señoras y señores, echándole la culpa de todo al Totí, a Estados Unidos. Es absurdo. La culpa de casi todo la tenemos nosotros. Aquí acabo de recibir un correo ahora de nuestra amiga Flor. donde me dice, refiriéndose a la carta que les leí o a las cartas que les leí del oyente anterior. Flor, esta amiga me dice, esa señora es una brillante analista, muy certero y objetivo lo que te dice. Quiero que sepa que muchos pensamos como ella y le felicito por la profundidad de su análisis. Y algo esencial que debemos comprender, dice Flor. Como bien dijo Dulce, el problema es de nosotros mismos. Seremos parte y arte en la hipotética solución. Ahora hay como un empeño en culpar al presidente Trump de todos nuestros males. Y hay quien lo cree. Pero los cubanos somos difíciles de unir. El bregar de Martí lo confirma. Basta leer los diarios de muchos libertadores para ver hasta qué punto es difícil ponernos de acuerdo. Por eso es tan meritoria la obra martiana al lograr, al menos, encender la pólvora en la última gran gesta libertaria. Efectivamente, amiga Flor, qué difícil debe de haber sido para Martí poner de acuerdo a los cubanos de Cuba, a los cubanos de Cayo Hueso, de Tampa, de Nueva York, de Filadelfia, de tantos lugares donde existían como hoy colonias de cubanos exiliados que no se llevaban bien. Y Flor termina este correo diciendo lo siguiente: hace falta que Dios decida mirarnos con indulgencia. La solución pasa por las enseñanzas evangélicas. Amor y perdón. Flor, Flor, gracias por su correo. Debo confesarle que aquí tengo otro correo suyo anterior a este. Dos correos suyos anteriores a este. En uno de ellos me dice que qué pasaría si yo decidiera pedirle permiso a Mara para llevar algunas cucarachas a vivir con nosotros. Flor, Mara es muy cubana. No aceptaría compartirme con las cucarachas. Es muy cubana y muy celosa. No, para ella sería motivo de verdadero espanto. Y Flor también me escuchó hace unos días conversando con nuestro amigo Álvaro Alba en esa serie de programas que se hizo bajo el título de Miami, La Habana o La Habana, Miami. Y después de escucharme en esas dos entrevistas que me hizo Álvaro sobre mi vida en Cuba, ¿no?, Flor dice lo siguiente: en Habana, Miami, y disfrutando de la narración de tus andanzas al salir de Cuba. Es decir, estaba escuchando esta serie de programas. Y me dice, Scheherazada, hubiera palidecido si te hubiera escuchado. Scheherazada es ese personaje de las mil y una noches que salva su propia vida contando cuentos y cuentos y cuentos y cuentos. Y dice Flor, y nosotros somos los sultanes del cuento. En buena hora, afectos, Flor. Flor, muchas gracias por esas palabras. Esta canción que vamos a escuchar ahora es como si me lo hubiera pedido usted, o como si fuera usted la que cantara en ella.
Que nos cambió.
así, amigos, con nuestra amiga Flor, perdón, con Ana Belén y Juan David San José interpretándome. Cuéntame cómo te ha ido. Vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana continuamos con sus correos y con un hecho de la vida real que acaba de tener lugar en Estados Unidos y que, si no me equivoco, va a conmover a algunos de ustedes. Ya verán. Hasta pronto.
Cuando te besa el sol con ardor, tú que naciste bella sin par, con una sonrisa a tu faz. De mi vida.